Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Hoy jueves 23 de octubre del año 2025 te saluda desde los estudios de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Wurundjeri, Noelia Blasco y Carlos Colina con las noticias. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy, la crisis de obesidad empeora y la malnutrición infantil aumenta en el mundo. Un informe de UNICEF revela que ahora los niños son más propensos a tener sobrepeso que a estar delgados. Hablaremos de la alimentación en nuestro país en niños y adultos. El primer Mundial Bilingüe de Fútbol en el estado de Victoria se celebrará en unas semanas, un evento que no solo celebra el talento deportivo, sino también la riqueza del bilingüismo y la diversidad cultural. Y por supuesto, en deportes hablaremos de Liga de Campeones, el Mundial de Ciclismo en Pista, Fórmula 1 y mucho más. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Pero primero vamos al boletín de noticias del día con Carlos Colina.
Un funcionario de defensa australiano será enviado a Israel como parte de una misión liderada por Estados Unidos. El presidente Trump impone sanciones a compañías petroleras en Rusia. Y los precios de la vivienda en Australia están subiendo a su ritmo más alto en 4 años. Un oficial de la Fuerza de Defensa Australiana será enviado a Israel como parte de una misión liderada por los Estados Unidos al Centro de Coordinación Civil Militar para contribuir a la planificación y coordinación. En un comunicado del Departamento de Defensa, al que tuvo acceso SBS, Australia responde a una solicitud de Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de estabilización. El Departamento de Defensa afirma que la contribución de Australia de un oficial de enlace al Centro de Coordinación se ajusta al compromiso de apoyar los esfuerzos internacionales en pos de una paz justa y duradera. El comunicado añade que, si bien la prioridad estratégica de Australia sigue siendo la región del Indo-Pacífico, el gobierno siempre considerará cuidadosamente las oportunidades para contribuir a la paz y la seguridad internacionales. Representantes de la delegación palestina han afirmado a la Corte Internacional de Justicia que reiteró un conocimiento común para todo el mundo. Anteriormente, la CIJ declaró que Israel tiene la obligación de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población civil en Gaza. Amar Ihassi es el representante de la delegación palestina.
Those are the principles of the starvation of civilian population is not allowed under international law.
Esos son los principios de la hambruna de la población civil, que no está permitida por el derecho internacional. El uso de la hambruna como un arma de guerra no está permitido por el derecho internacional. Negar ayuda a una población que sufre guerras y ocupación extranjera no está permitido por el derecho internacional. Y aún más, negar a las organizaciones internacionales que proporcionan esta ayuda no está permitido por el derecho internacional. Paul Rechler, abogado de los palestinos, citó al tribunal afirmando que el método de guerra es ilegal. Israel ha negado haber violado el derecho internacional y afirma que los procedimientos del tribunal son parciales, pero presentó un escrito de 38 páginas para que el tribunal lo considere. Rusia y Ucrania han intercambiado ataques con misiles durante la noche tras el aplazamiento de una reunión prevista entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Las autoridades ucranianas afirman que los ataques rusos causaron la muerte de 6 personas, incluidos 2 niños. Trump había indicado la semana pasada que se reuniría con Putin en un plazo de 2 semanas, pero aún no se ha anunciado la fecha de la cumbre. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue notificado de los ataques durante su estancia en Oslo antes de viajar a Suecia para reunirse con su primer ministro.
Russia is not stopping, and that's why we have to do it together, all of us European partners together.
Rusia no se detiene y por eso tenemos que hacerlo juntos, todos nosotros, socios europeos, junto con Estados Unidos. La presión sobre Putin. Él atacó, solo tengo los últimos detalles, no lo sabíamos porque estábamos en el avión, atacaron a una guardería en el centro de Kharkov y que Dios bendiga a todos los niños. Por su parte, el presidente Trump anunció nuevas sanciones contra las 2 mayores compañías petroleras de Rusia, con el objetivo de presionar al presidente Vladimir Putin para que negocie un acuerdo de paz en Ucrania. Trump afirma que espera que las nuevas sanciones hagan que el presidente ruso sea razonable respecto al fin de la guerra. Trump también defendió su decisión de no proporcionar a Ucrania misiles Tomahawk, argumentando que entrenar al ejército ucraniano para su uso tomaría demasiado tiempo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que su administración tiene la autoridad legal para llevar a cabo ataques contra embarcaciones cerca de Venezuela que, según afirma, transportan drogas. El ejército estadounidense ha atacado y destruido otra embarcación en su lucha contra lo que afirma son actividades de narcotráfico. El último ataque tuvo lugar frente a las costas de Colombia y causó la muerte de 2 personas, lo que marca un cambio con respecto a ataques anteriores ocurridos frente a costas venezolanas. El presidente Trump afirma que su administración podría recurrir al Congreso si decide comenzar a atacar objetivos en tierra.
This is a national security problem. They killed 300,000 people last year.
Este es un problema de seguridad nacional. Mataron 300,000 personas el año pasado. Drogas, estas drogas que entran, mataron a 300,000 estadounidenses el año pasado. Tenemos permiso para hacerlo, es en aguas internacionales. Si no lo hacemos, vamos a perder a cientos de miles de personas. Los precios de la vivienda están subiendo a su ritmo más alto a 4 años y se prevé que Sydney alcance una media de $2,000,000 para finales de 2026. Tras un crecimiento significativo del 3,4% en el trimestre de septiembre, el valor medio de la vivienda en la ciudad portuaria se sitúa por encima de los $1,700,000. Si este crecimiento se repite durante el próximo año, los precios de la vivienda en Sydney se situarán en $2,000,000 antes de que finalice el año 2026. La directora económica de Domain, Nicola Powell, afirma que hace solo 12 años la ciudad superó el umbral del $1,000,000. Habló con el Canal 9 esta mañana y predijo que los precios subirán durante la primavera.
We're expecting prices to continue to rise over spring, and particularly around that property price cap.
Preveemos que los precios seguirán subiendo durante la primavera, especialmente en torno a este límite del precio de la propiedad. En toda la capital, Sydney ronda los $1,500,000 y preveemos que se produzca una mayor presión sobre los precios. La Organización Nacional de Defensa del Consumidor de las Comunicaciones de Australia afirma que parece haber una brecha en la red de seguridad para los clientes de Telstra y de Optus con teléfonos antiguos. 2 de las principales compañías de telecomunicaciones de Australia advirtieron a sus clientes que algunos teléfonos móviles Samsung podrían no poder conectarse a las llamadas de emergencia de 000. Telstra y Optus afirman haber identificado 71 dispositivos Samsung antiguos que no pueden conectarse correctamente a la red de Vodafone cuando la cobertura de Telstra u Optus no está disponible. La directora ejecutiva de la Red Australiana de Acción del Consumidor de Comunicaciones, Carol Bennett, declaró a la ABC que se trata de un problema de avance tecnológico relacionado con la antigua red 3G.
But in an emergency where you needed to connect to 000, they would connect via the 3G.
Pero en una emergencia donde se necesita conectarse al 000, se conectarían a través de la red 3G. Así que, por supuesto, los teléfonos de los usuarios seguirán funcionando y pensarían que podrían conectarse al 000, pero no sería posible si la red y la red 3G estuviera apagada. Telstra afirma haber notificado a Samsung y a otros proveedores de telecomunicaciones tras descubrir el fallo. El presidente del Colegio de Abogados de Nueva Gales del Sur se muestra profundamente preocupado por las revelaciones de que 12 miembros de las Primeras Naciones han muerto bajo custodia en el estado este año, la cifra más alta jamás registrada. Dominic Toomey describió esto como un fracaso de las políticas públicas y afirma que demuestra que el gobierno no ha aprendido las lecciones de la Comisión Real sobre Muertes de Aborígenes bajo custodia. Los últimos datos también muestran que el encarcelamiento de las Primeras Naciones aumentó un 18% para adultos y un 36% para niños entre junio de 2023 y junio de 2025. Toomey declaró a NITV que esta sobrerepresentación generalizada de miembros de las Primeras Naciones bajo custodia es la principal causa de estas muertes.
It's a matter of enormous concern to the Bar Association.
Es un asunto de enorme preocupación para el Colegio de Abogados, pero lo que realmente estamos pidiendo al gobierno estatal es que aborde las causas fundamentales, y eso significa gastar dinero en programas en lugar de gastar dinero en encarcelar a miembros de las Primeras Naciones para abordar lo que los lleva a estar encarcelados en primer lugar. El gobierno federal ha lanzado la primera ronda de pruebas para la preparación operativa del Aeropuerto Internacional de Western Sydney antes de su apertura en 2026. La ministra de Transporte, Catherine King, afirma que hoy jueves 23 de octubre se están probando las rutas de vuelo.
We've got the flight paths being tested today with a Cessna coming through and CASA supervising our civil aviation.
Hoy se están probando las rutas de vuelo con la llegada del avión Cessna y la Autoridad de Supervisión de Aviación Civil supervisando estos vuelos. También tenemos el servicio de manejo de equipaje que, como pueden ver, están poniendo en funcionamiento el nuevo sistema. Todo listo para que el aeropuerto comience a operar para carga a mediados del próximo año y para los primeros pasajeros a finales de 2026. Ella afirma que el aeropuerto está haciendo un trabajo excepcional, generando miles de empleos en la construcción, el 50% de los cuales provienen de trabajadores locales de Western Sydney. La señora King afirma que las pruebas de la próxima semana involucrarán a los servicios de bomberos y al personal de emergencias. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Perth presenta una temperatura máxima de 21 grados centígrados y parcialmente nublado. Adelaida, parcialmente nublado con máxima de 20 grados. Melbourne, 18 grados de máxima y nublado. Hobart, nublado con 16 de máxima. Canberra, mayormente soleado con 23 grados. Sydney, parcialmente nublado con 22 grados. Brisbane, parcialmente nublado con una máxima de 34. Y Darwin, una máxima de 35 grados centígrados y soleado. Hasta aquí el boletín de noticias en SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya comienza Australia en español. Mañana, otro boletín a la 1 de la tarde. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Olasco y estoy encantada de acompañarte un día como hoy, jueves 23 de octubre de 2025. Hoy, durante el programa, hablaremos de la crisis de obesidad que empeora y la malnutrición infantil aumenta en el mundo. Un informe de UNICEF revela que ahora los niños son más propensos a tener sobrepeso que a estar demasiado delgados. Hablaremos de cómo es nuestra alimentación en nuestro país, en niños y en adultos. Por otro lado, el primer Mundial Bilingüe de Fútbol en el estado de Victoria se celebrará en unas semanas. Un evento que no solo celebra el talento deportivo de los estudiantes, sino también la riqueza del bilingüismo y la diversidad cultural en las escuelas australianas. Y en deportes se celebra el Mundial de Ciclismo de Pista en Santiago de Chile. Hablaremos de Liga de Campeones, Fórmula 1 y mucho más. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. La crisis de obesidad empeora y la malnutrición infantil aumenta en el mundo. Un informe de UNICEF revelaba que ahora los niños son más propensos a tener sobrepeso y estar desnutridos a su vez que a estar demasiado delgados. Las últimas cifras del Instituto Australiano de Salud y Bienestar de 2022 muestran que una cuarta parte de los niños en edad escolar tiene sobrepeso u obesidad. El Instituto de Investigación Infantil Murdoch descubrió que se prevé que la mitad de los niños y adolescentes australianos de entre 5 y 24 años sean obesos o tengan sobrepeso en 2050 y que un tercio de ellos sea clasificado como obeso. El estudio coincidía con el Día Mundial de la Obesidad y utilizó un modelo de previsión establecido y datos de índice de masa corporal de 204 países. En adultos, el consumo de fruta, verdura, pescado en Australia es insuficiente y no llega a las recomendaciones mínimas por los profesionales. Hemos conversado con la dietista Gaby Mora sobre la cultura de la alimentación en nuestro país, el impacto de las redes sociales en nuestra dieta y las tendencias de alimentación.
Como en todo el país, depende un poco de qué población estamos hablando. En general, como todas las sociedades avanzadas, hay bastante consumo de comida chatarra, ¿no? De productos procesados, etcétera. Pero las diferencias se sienten con respecto a las poblaciones que son más remotas, por ejemplo, tienden a comer más productos procesados, takeaway y ese tipo de alimentos. Las poblaciones que son más afluentes tienden a comer más sano en general, y esto va también con el tema de la educación, ¿no? Las poblaciones que tienen un mayor nivel de educación tienden a comer más sano.
¿Qué es lo que no puede faltar nunca en una dieta, digamos, de una persona adulta? Independientemente de las necesidades de cada persona y sobre todo de la edad, pero según tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? Esto no puede faltar en ningún momento.
Alimentos de origen vegetal, lo cual no quiere decir que todo el mundo tiene que comer comida vegana, lo cual quiere decir que estamos comiendo menos de las porciones que se recomiendan en cuanto a verduras, frutas, granos enteros, nueces, ese tipo de comidas. Y no es que la dieta, lo repito de nuevo, no es que solamente debamos comer esos alimentos, es que comemos muy pocos de esos alimentos.
Y en el caso de alimentos ultraprocesados, por ejemplo, si lo comparamos quizá a nuestro país con otros, como Estados Unidos, que es el rey, ¿no?, de los alimentos ultraprocesados, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuánto se produce aquí? ¿Cuánto se consume? Y especialmente, ¿qué grado de complejidad tiene para nuestro cuerpo? ¿Cómo inciden estos alimentos ultraprocesados en nuestra salud?
En Australia, estos números son un poco relativos, ¿no? Pero se estima más o menos entre 40 y 42% del total de la comida que comemos como una población es ultraprocesado. comparando con el líder en el líder en alimentos ultraprocesados, Estados Unidos consume alrededor del 58%, ¿sí? que es casi 20% más que nosotros, así que no estamos tan mal. UK, el Reino Unido, 57% aproximadamente. De acuerdo con el ranking, digamos, estamos como en el tercer lugar, lo cual no es bueno en este sentido, pero no estamos tan mal.
Hay gente que dice que una vez que llega a Australia, lamenta la falta de opciones de comida sana en la calle. Es decir, restaurantes, por ejemplo, donde poder comer ensaladas o comida un poco más sana, ¿no? Que lo que son la típica hamburguesa o fast food. No sé si estás de acuerdo en esta afirmación.
Estoy de acuerdo, pero no es en todos los lugares. Si vamos a cualquiera de las ciudades capitales de nuestro país, Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, hay opciones para todo el mundo disponibles, sobre todo en los CBD, ¿no? Cerca de las oficinas, etcétera. Cuando empezamos a ir a lugares más rurales, ahí es donde las opciones empiezan a escasear. Entonces, es un poco dependiendo de dónde está la persona y también si tiene acceso a supermercados, a tiendas, donde pueden comprar alimentos para preparar en casa.
En el caso de Australia, hay mucho consumo de carne, pero háblanos del pescado, háblanos de la verdura. ¿Qué consumo se realiza de este tipo de alimentos en nuestro país?
En general, las verduras, las recomendaciones de comer alrededor de 5 porciones por día y la mayoría de personas no cumple ni la mitad de esta recomendación. Así que el nivel de verduras es muy bajo, probablemente las verduras que son más consumidas son las que no son tan ideales, como por ejemplo las papas, ¿no? Que son altas en almidones, pueden causar problemas con respecto a diabetes y otro tipo de enfermedades. En cuanto al pescado, no se consume mucho, en muchos casos es por preferencia, a la gente no le gusta el pescado. En otros casos es falta de acceso a pescado fresco, pero las personas que no tienen ningún problema consumiendo pescado de preferencias, la recomendación es pueden consumir pescado congelado, pueden consumir atún en lata o salmón en lata o otros productos que son más accesibles y son igualmente beneficiosos.
Gaby, no sé si profesionalmente si pasas consulta y normalmente sueles tratar de forma directa con clientes, ¿es así?
Sí.
Sí. En este caso, particularmente, ¿tú sueles ver mucha gente con sobrepeso?
Así es. La mayoría de personas que vienen a verme tienen sobrepeso.
Imagino que cuando llegan a tu consulta es porque ya tienen un grado de preocupación importante, elevado, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a consultar con un profesional en el sector de la nutrición a una persona que, como tú dices, pues tiene sobrepeso, pero quizá por sí misma no se siente con la fuerza necesaria o con el conocimiento necesario como para pues comer un poco mejor o para saber cuáles son los tipos de alimentos que tiene que seleccionar?
En muchos casos, estas personas ya han intentado seguir, digamos, algún tipo de dieta o tienen algún problema de salud que ha sido recientemente diagnosticado. Los más comunes son colesterol alto y diabetes. O su médico les ha sugerido que necesitan bajar de peso para mejorar su salud y la opción es mejorar su alimentación o empezar a inyectarse medicamentos para bajar de peso, por ejemplo.
Por otro lado, hablemos de bebidas. En Australia es muy común ver diferentes establecimientos que venden bebidas con mucho colorante. Hablamos de smoothies o slurpees o este tipo de bebidas. ¿Qué nos puedes decir con respecto a bebidas con mucho colorante y con bebidas con mucho azúcar también?
Sí, es realmente un problema, especialmente con la gente joven. Niños y adolescentes, porque los colorantes no todos son malos. Algunos colorantes que se utilizan son inofensivos, digamos. En algunos casos hay personas que tienen reacciones a los colorantes y sobre todo la cantidad de azúcar que incluyen estas bebidas. Hay bastantes niños y adolescentes que están desarrollando hígado graso por el exceso de consumo de azúcar, por ejemplo. Y esto no debería ser así, ¿no? Este tipo de enfermedades, si es que ocurren, deberían ocurrir mucho más tarde en la vida de una persona, no en la niñez o adolescente.
Entiendo. En el caso de la alimentación infantil, para niños o para bebés, según un estudio dirigido por el Instituto George, más de 3/4 de los productos para niños no cumplen con la normativa establecida por la Organización Mundial de la Salud. Desde tu punto de vista, ¿cómo consideras los productos que están enfocados a público infantil, a los menores?
Ese porcentaje que cité anteriormente, aproximadamente 40-42% de calorías provenientes de alimentos ultraprocesados, es mayor en el caso de los niños, lamentablemente. Entonces, esto quiere decir que sí, efectivamente, los productos que son dirigidos hacia los niños y inclusive productos para bebés son altamente procesados y no son nutritivos, pero el problema es que los padres pues muchas veces no tienen tiempo, no tienen la capacidad de preparar alimentos desde cero para sus hijos.
Si hablamos de los estándares de preparación de comidas para niños, ¿cuáles son los más habituales, por ejemplo, en una lonchera, en una lunchbox para el colegio? ¿Qué es lo que el producto tipo que se suele ver a diario en un maletín de un niño, por ejemplo, a la hora de comer?
La mayoría de padres me cuentan que les mandan frutas, les mandan algún tipo de verduras, por ejemplo, tomates o estos chiquitos, ¿no? Tomates pequeños o ese tipo de verduras, les mandan sándwiches, les mandan algún muesli bar, ¿no? Una barra de energía, qué sé yo. Pero lamentablemente la mayoría de alimentos que son sanos regresan a casa. Entonces, el problema también es que los niños ven lo que sus amigos comen y no quieren comer las cosas sanas que van en su lonchera.
En el caso del sándwich, estamos en la generación sándwich. Obviamente hay hoy en día muchos padres muy ocupados, ¿no? Con poco tiempo para dedicar, especialmente pues en esa preparación de la comida que nos contabas. Y parece que lo más rápido, ¿no? Lo más fácil es tomar un sándwich, rellenarlo con cualquier producto y ya está. ¿Hasta qué punto se abusa de los sándwiches en nuestro país?
Yo pienso que el sándwich no es necesariamente malo, depende de qué calidad de producto se utiliza en el sándwich. Por ejemplo, si se utiliza un pan de grano entero alto en fibra, el niño va a tener buena alimentación, buenas vitaminas y minerales con ese pan. Si se le pone proteína adentro, ¿no? Algún queso que no es muy graso, de repente huevo, de repente atún, algún tipo de vegetal, ¿no? Tomate, lechuga, los clásicos, o zanahoria rallada, qué sé yo. Entonces, no es un mal sándwich. El problema es cuando se utiliza pan blanco altamente procesado, digamos, mantequilla y mermelada. No, ahí no hay mucha nutrición y eso es lo que se debe hacer, tratar de mejorar lo que va en el sándwich, no necesariamente decir todos los sándwiches son malos.
¿Qué debería contener un desayuno perfecto para un niño, para un menor de edad? Es decir, ¿qué producto no debe de faltar en un desayuno antes de ir a un colegio?
Fibra y proteína en general para todo el mundo, incluyendo los niños. Fibra puede ser para un niño, por ejemplo, en la forma de avena, porridge o algún tipo de cereal que sea alto en fibra también. Un poco de proteína en forma de leche, la leche o el yogur o ese tipo de productos son muy beneficiosos para los niños y van a contribuir también al crecimiento de ese niño. Y por último, fruta. Es también algo que ayuda muchísimo a los niños, especialmente cuando son muy, muy activos, necesitan ese azúcar natural de la fruta.
Y en el caso de la leche, Gaby, ¿qué tipo de leche es la adecuada? ¿Debería ser full cream? ¿Debería ser skim? Cuéntanos que, cuál es la leche perfecta, tanto en menores como, por ejemplo, en mujeres de edad avanzada.
Todo depende de la persona, ¿ya? Porque la recomendación es que todo el mundo consuma productos lácteos con producción de grasa. Sin embargo, si es que es un niño que es altamente activo, que tiene mucha actividad en el colegio, por ejemplo, no tiene sobrepeso ni nada, full cream es perfecto. En el caso de una persona mayor, si la persona mayor tiene algún problema con el colesterol alto o exceso de peso, entonces es recomendable que utilicen productos lácteos con menos grasa.
En el caso de las leches, por ejemplo, de avena, de almendra, ¿sí? Todo este tipo de productos que se han puesto tan de moda en los últimos años, ¿qué recomendaciones darías? ¿Nos dirías que es importante tomar este tipo de leche o que no es leche, sino que es otro tipo de bebida?
Yo pienso que si es que la persona no tiene ningún problema con productos lácteos, leche de vaca es mejor porque no contiene azúcares añadidos y contiene proteína y calcio. Ahora, si la persona tiene algún problema con la leche, algún problema de intolerancia o decide no tomar leche de vaca, puede consumir leches alternativas basadas en plantas, pero la consideración es que no debe tener azúcar añadida y debe tener algún tipo de proteína añadida y calcio también para que sea equivalente a la leche de vaca.
Y Gaby, por último, quería preguntarte por las redes sociales. ¿Cómo afectan las redes sociales a nuestra alimentación? Es decir, hoy tenemos acceso a TikTok, a Facebook, y constantemente podemos ver no solo a influencers, a gente, ¿no?, recomendando diferentes tipos de producto o de dietas. ¿Cómo influye eso en nuestra salud alimentaria?
Ha tenido un efecto tremendo en la alimentación de las personas. Hay cosas buenas y hay cosas malas. No sé si has visto este fenómeno del Fiber Maxing, donde algunos influencers están recomendando comer toda la fibra o más de la fibra de lo que la mayoría de gente come, y esto es beneficioso porque la gente está comiendo más verduras y legumbres y cosas así. Pero también ayuda a normalizar comer comidas de verdad, ¿no? No que viene en un paquete, sino la gente se interesa también en cocinar en casa y hacer platillos que se ven bien y que se ven sabrosos, qué sé yo. Entonces, no todo es malo, pero hay bastante información que es incorrecta, lamentablemente.
Bueno, pues Gaby, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy en Australiana Español. Gracias por estar con nosotros, un placer.
Un placer, muchas gracias también.
Hoy hablamos de una iniciativa única que une lenguas, culturas y deportes. El primer Mundial Bilingüe de Fútbol en el estado de Victoria. Un evento que no solo celebra el talento deportivo de los estudiantes, sino también la riqueza del bilingüismo y la diversidad cultural en las escuelas australianas. El primer Mundial Bilingüe de Fútbol de Victoria se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre de 2025 en Durbin International Sports Center en Thornsbury. Este evento pionero reunirá estudiantes de año 5 y 6 de 9 escuelas bilingües, cada una representando su idioma y cultura a través del deporte más universal del planeta, el fútbol. Durante la jornada se realizarán partidos simultáneos en 2 canchas con categorías masculina y femenina, además de una ceremonia de apertura y la entrega de trofeos. Carlos Colina conversa con Raúl Berral Rejano de Newlands Primary School, quien es uno de los organizadores de este encuentro que promete marcar un antes y un después en la educación multicultural del país.
Raúl Berral Rajano de Newlands Primary School en Victoria, muy buenos días y bienvenido a SBS Audio. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días, Carlos, muchas gracias.
Primero que todo, Raúl, ¿de dónde sale la idea de organizar un mundial bilingüe de fútbol?
Pues mira, sale de Newlands Primary School hace 2 años, durante la Copa del Mundo Femenina de Fútbol que se celebró aquí en Australia, que por cierto la ganó España. Tuve una conversación con los líderes deportivos del colegio, que en ese momento eran estudiantes de sexto grado, y les propuse organizar nuestro propio mundial de fútbol dentro de la escuela. Y básicamente ellos desarrollaron toda la idea. Creamos un equipo mixto con estudiantes de entre 9 y 12 años y cada equipo pues eligió representar un país de habla hispana, ya que nosotros somos un colegio bilingüe de español. Y la verdad que fue un evento increíble. Los chicos y las chicas lo vivieron con muchísima emoción y además que toda la comunidad escolar se volcó con la organización también. La verdad que tuvo bastante éxito. Y este año pues decidimos dar un paso más y hacerlo crecer. Debido al éxito que tuvimos y a través de muchas conversaciones que hemos tenido pues con profesores, con alumnos y también con la dirección del colegio, pues nos surgió la idea de crear el primer mundial de fútbol bilingüe, donde cada escuela pues va a representar el país o los países del idioma que ellos enseñan. Y nada, eso, después de unos meses de mucho trabajo y preparación, pues estamos ya contando los días para que el día 7 de noviembre, viernes, pues celebremos ya no solamente el deporte, sino también la lengua, la cultura y el bilingüismo.
Bueno, y precisamente a eso me quiero referir y también enfocar un poco en el tema del bilingüismo, en el tema de la multiculturalidad que se vive muy vívidamente, valga la redundancia, aquí en Australia, y que de alguna u otra manera conecta a diferentes comunidades. En tu visión, Raúl, ¿cómo este tipo de actividades deportivas también une comunidades?
Hombre, pues ya el hecho de juntarnos y a través del deporte y de la actividad física, que no solamente tiene una ayuda en la salud de los estudiantes, sino también el hecho de lo que mencionaba antes, pues de compartir nuestra cultura. Nosotros estamos esperando que tanto estudiantes como profesores, como las comunidades que van a asistir al torneo, pues enseñen, ¿no? Y compartan tanto su lengua como su costumbre y su cultura. Estamos esperando que estos estudiantes que asisten de diferentes colegios de Victoria, diferentes colegios bilingües, pues compartan unos cánticos o lleven algunas pancartas o incluso se vean algunas banderas. Nosotros, por ejemplo, le estamos muy agradecidos a la Embajada de España porque nos ha proporcionado unas equipaciones de España con el nombre de Newlands Primary School a la espalda. Y es eso, es una celebración de multiculturalidad y de lenguas, realmente. Y qué mejor lugar para hacerlo que aquí en Melbourne, que tenemos a muchas culturas conviviendo con armonía, por así decirlo, claro.
Raúl, ¿qué es lo más difícil de organizar un evento de estas características?
Hombre, yo creo que la coordinación. Yo creo que más que todo la coordinación y después que todo esté a la expectativa que se están creando. Yo creo que cuando algo se hace con pasión, hay pocas cosas que son difíciles, sino que uno mismo pues se va poniendo bastante presión a la hora de querer crear y querer hacer, pero bueno, yo creo que ha sido más que todo eso, el hecho de coordinar y cooperarnos con otros colegios y asegurarnos que todo sale bien y hombre, con el foco siempre puesto en los estudiantes, que ellos sean el principal foco del evento y que se lleven la mejor experiencia posible.
Bueno, cuéntanos un poco de ese proceso, porque me imagino que contactar a otros colegios que sean bilingües y venderles la idea de hacer un mundial y que a la postre resulten con sus propios equipos y tratando de promover también el hecho de hacer el deporte a través de una causa multilingüe y multicultural. ¿Cómo transcurrió este proceso para vos?
Pues mira, empezó todo con la propuesta vino del director hacia otros colegios. Nosotros ya teníamos el tema hablado dentro del colegio. Nuestro director envió un correo electrónico a todos los colegios que forman parte del Bilingual School Network, que son todos los colegios bilingües de Victoria, y la verdad es que tuvimos una aceptación bastante importante. En ese momento dimos pocos detalles del evento, simplemente pues que estábamos pensando en celebrar un torneo de fútbol con el foco puesto en el bilingüismo, y de 12 colegios que hay en este network, son 9 los que se apuntaron. Y a partir de ahí, pues hemos tenido algunas reuniones telemáticas. Le hemos propuesto cómo va a ser el torneo, cómo va a funcionar. Nuestro colegio, Newlands Primary School, pues se ha encargado de reservar los campos de fútbol, de organizarlo, de prepararlo, de coordinarlo también. Y así surgió. La verdad es que la respuesta que hemos tenido de otros colegios ha sido bastante positiva. Yo era algo que le temía desde el principio porque no sabía muy bien cómo iba a salir. Pero no, hasta el punto que hoy en día, hablando con profesores de educación física de estos colegios, el mensaje que me llega es el mismo. Y es que los estudiantes están súper emocionados y están súper felices y que ya están contando los días para el día del evento.
Bueno, esto se va a dar en Thunbury, en el Darwin International Sports Center, este próximo viernes 7 de noviembre. Cuéntanos un poco a qué horas comienza, qué actividades van a haber y quiénes pueden asistir.
Sí, claro, pues mira, desde aquí hago un llamamiento a toda la comunidad hispanohablante para que venga a apoyarnos, como tú has dicho, el viernes 7 de noviembre en el Durbin International Sports Center, que es donde se celebra. El evento comienza a las 9:30 con una jornada de apertura donde se van a explicar pues las reglas del torneo. También va a haber unos cánticos por parte de la escuela en su idioma. Y de ahí pues empieza el torneo a las 10 de la mañana. El formato del torneo es una fase de grupos, después llevando unos cuartos de final a la semifinal y después la gran final. Va a haber 2 torneos ocurriendo al mismo tiempo, uno de chicos y de género mixto y otro de chicas. Y después el torneo ya termina, estamos esperando que el torneo termine para las 1:20, 1:30, para que así nos dé una media horita de tiempo para la entrega de trofeos. Entonces el tiempo de clausura del torneo sería cerca de las 2. Bueno, y después con respecto a la pregunta de quién puede atender al torneo, pues como he dicho al principio, verá, no tenemos restricciones alguna. La verdad es que las comunidades, tanto la comunidad de Newlands Primary School como las comunidades de diferentes colegios se están volcando bastante. Y tenemos no solamente a profesores y a estudiantes, sino también a familias. Y como he dicho, desde aquí, pues, a toda la comunidad hispanohablante, pues, son bienvenidos para apoyar a nuestro equipo y así ayudarnos a traernos el trofeo a casa, a España.
Bueno, como bien lo indicas, esto es un encuentro de bilingüalismo, de inclusión, de diversidad cultural, y van a participar colegios de habla francesa, griego y macedonio, chino, vietnamita, alemán, italiano, japonés y, por supuesto, español. Para vos y en tu conocimiento de lo que has visto hasta ahora, ¿cuál es el equipo a vencer?
Pues mira, ahí me pilla un poco, sí, ahí me has pillado, Carlos. La verdad es que no lo sé. Sí, yo conozco a los niños que tenemos en nuestro colegio, obviamente. Tenemos una gran generación de niños de grado 5 y de grado 6 que lo están haciendo muy bien en la jornada de deporte intraescolar, que son como la liga de colegios que jugamos aquí. Y yo la verdad es que tengo bastante confianza en que entre nuestros chicos lo haga bien. Pero bueno, como he dicho, la competición, por supuesto, es una parte bastante importante del torneo, pero queremos darle un poquito más de énfasis, un poquito más de foco al hecho de la multiculturalidad y de celebrar el bilingüismo.
Y finalmente, si las personas quieren más información, ¿dónde la pueden encontrar?
Pues ahora mismo estamos compartiendo el evento en el newsletter de nuestro colegio, de Newlands Primary School, que te puedes registrar a través de la página web del colegio. Y también, bueno, por el área de aquí de Preston, que es donde estamos ubicados, pues estamos colocando unos pósters y también se están compartiendo en la página de Facebook de Newlands Primary School, que por supuesto es solo para la comunidad del colegio. Pero bueno, gracias a ti, Carlos, nos está dando voz también y esperemos que esto lo esté escuchando mucha gente que se decida a ir y animar a nuestro equipo.
Fantástico. Ahí está Raúl Berral Rajano del Newlands Primary School en Preston, quien está organizando este primer Mundial Bilingüe de Fútbol. Raúl, un placer y un honor haberte tenido con nosotros aquí en SBS Audio, y la mejor de las suertes en este evento.
Muchísimas gracias, Carlos, a ti.
Bueno, pues cuando es la 1:52, entramos ya de lleno en nuestro apartado de información deportiva y lo hacemos como siempre con nuestro experto en deportes, con Juan Moya. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, te encuentras ahora mismo en Santiago de Chile y has sido testigo de estos primeros pasos que se están desarrollando en el Mundial de Ciclismo en Pista. Cuéntanos cuáles han sido las novedades, porque si no estoy equivocada, Países Bajos ha tenido un comienzo espectacular.
Efectivamente. Primera vez que se realiza el Mundial de Ciclismo en Chile, en el sur de Sudamérica. Y en la primera noche habían tres finales, y las tres finales Países Bajos arrasó. La primera final era Scratch, 10 kilómetros, mujeres. La leyenda del ciclismo mundial, Lorena Weber, ganaba la carrera y repetía otro oro para ella, porque ha ganado mucho oro en diferentes especialidades. Primera Lorena Weber de Países Bajos, luego Amalia Dideriksen de Dinamarca y Prudence Fowler de Nueva Zelanda compartían el podium con la ganadora. Y luego venía la carrera de velocidad por equipos, tres ciclistas, tres vueltas, la mejor en mujeres. Países Bajos derrotaba en la final a Gran Bretaña con un promedio de velocidad de 59 kilómetros a la hora. Increíble, arrasaba Países Bajos y ganaba el oro. Bien para Australia, que terminaba tercero con medalla de bronce, derrotando a Polonia. Y en varones se repetía la final de Países Bajos frente a Gran Bretaña, pero Países Bajos nuevamente dominaba la prueba en velocidad varones a un promedio de 64 kilómetros, 762 metros, récord. Países Bajos conquistaba su tercera medalla de oro en una noche espectacular. Para Australia, otra medalla de bronce, porque derrotaba a Francia y se quedaba con el tercer lugar. Mañana continúa el Mundial de Ciclismo a eso de las 7:30 de la mañana del día viernes en Australia. Tenemos cuatro finales. La persecución por equipos en varones, con grandes posibilidades de que Australia pueda ganar en medalla de oro. Luego viene la eliminación femenina, el Scratch 10 kilómetros varones y la persecución por equipos de mujeres. Cuatro finales que mañana estaremos presentes y para informar a toda Australia de lo que está ocurriendo en este Mundial de Ciclismo.
Juan, tenemos también información sobre la segunda fecha de la A-League australiana, que comienza mañana mismo.
Claro que sí. Newcastle Jets se enfrenta a Melbourne Victory a las 19:35 horas por la segunda fecha de la A-League, y el día sábado Auckland se enfrenta a Wanderers en el primer partido del día sábado, porque hay una serie de encuentros de la segunda fecha, pero a seguirlo y a fijarse en el fixture del programa de la A-League.
Y en Liga de Campeones, el Real Madrid ha logrado una nueva victoria frente a la Juventus de Turín.
Efectivamente, con lo justo, 1-0 derrotado a la Juventus, y con esto Real Madrid suma 3 victorias en 3 encuentros, tiene 9 puntos, al igual que Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, el Inter de Milán y el Arsenal son los líderes de la Champions League 2025.
No sé qué más información deportiva tienes. Nos falta Fórmula 1. Tenemos más motor. Continuamos. Adelante, Juan.
Porque, ¿qué es lo que tenemos en el fútbol? En Copa Sudamericana, mañana Universidad de Chile va a jugar frente a Lanús por la segunda semifinal. La primera semifinal, Independiente del Valle empató 1-1 con Atlético Mineiro. Y mañana U de Chile, sin público en el Estadio Nacional, va a jugar frente a Lanús. Recordemos que Universidad de Chile está castigada por los incidentes que ocurrieron en un encuentro frente a Independiente en Buenos Aires. Y en la Copa Libertadores, Flamengo logró derrotar a Racing por 1-0 con gol de Jorge Carrascal a los 88 minutos. Y mañana jueves, Liga Deportiva Universitaria de Quito se enfrenta a Palmeiras, jueves acá en Sudamérica. Y en el Mundial de Fútbol de Marruecos femenino, gran victoria de Colombia en el grupo E, derrotó 3-0 a Costa de Marfil. España en el grupo E también derrotó 5-0 a Corea del Sur. Colombia suma 3 puntos, España 6, ya clasificada a los octavos de final. Colombia necesita derrotar a Corea del Sur o empatar para avanzar a la siguiente ronda. Y en el grupo F, gran actuación de Paraguay, derrotó 4-1 a Nueva Zelanda, y con eso Japón y Paraguay suman 6 puntos y ya clasificados a octavos de final en el Mundial de Fútbol que se juega en Marruecos.
Y para finalizar ya, Juan, Fórmula 1, MotoGP, ¿qué información tenemos?
Bueno, en Fórmula 1 tenemos el Gran Premio de México, donde quedan 5 carreras, comienza mañana los entrenamientos, 141 puntos en disputa, 2 sprint, Oscar Piastri es el puntero con 346 puntos, Lando Norris, su compañero de equipo, con 332, Max Verstappen con 306 puntos. Verstappen sabe que ahora puede salir campeón del mundo. A mitad de temporada o antes de la temporada, Max Verstappen estaba lejos de los McLaren, pero ahora cada vez más cerca, está empezando a dominar, y lo más probable que si gana en la Ciudad de México, Max Verstappen se acercaría a ganar otro título mundial. A esperar que Oscar Piastri, el australiano, pueda levantar, porque no ha andado muy bien en las últimas fechas, y sumar puntos y seguir como líder de la Fórmula 1 2025. Y luego tenemos que en Malasia se corre el Gran Premio de Motociclismo. Quedan solamente 3 fechas. Alex Márquez, hermano menor de Van Márquez, que es el actual campeón del mundo, necesita seguir sumando puntos para proclamarse vicecampeón del mundo y así hacer algo histórico, 2 hermanos en un podio al final de temporada. A esperar qué es lo que ocurre este viernes cuando comiencen los primeros contactos en la pista de Sepang en Malasia.
Pues lo dejamos aquí, Juan, gracias como siempre por acompañarnos, un placer.
Buenas tardes, buena suerte.
Y nosotros ya nos preparamos para despedirnos. La próxima cita en español, mañana a partir de la 1 de la tarde.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.